Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día, de lunes a viernes, de 11:30 a 12 del día. Y para aquellos amigos oyentes que no tienen la oportunidad, la posibilidad de escucharnos de 11:30 a 12 del día, de lunes a viernes, por la situación que estén estudiando, trabajando o en otras cuestiones diarias, bueno, nos pueden escuchar de 1 a 1:30 de la madrugada, pero de martes a sábado. Como siempre, Bertica Carrabal, nuestra productora, Tony, el number one, Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora, señores, nos vamos para la sección de cada día, aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en pesos pequeños, históricamente la Perra del Sur ha dado excelentes boxeadores a nivel profesional en la década de los años 20, 30, 40, cuando era la antigua provincia de Las Villas. Y bueno, Cienfuegos desde los años 70 finales, ¿no? Y Julito González, Ramón Saiquet, un grupo grandísimo. Ramírez, bicampeón olímpico. Rogelio Marcelo, no el de Guantánamo, sino el Junior. Rogelio Marcelo, que hizo una carrera bastante buena ahí en la Perla del Sur. Y bueno, un grupo grandísimo de púgiles. Y hoy vamos a hablar con Jailer López. Así que buenos días, Jailer. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad.
Sí. Bueno, bienvenido aquí a nuestro programa. Jailer López ha estado en su trayectoria por diferentes lugares en Cuba, en Centroamérica, en México mucho tiempo y ahora aquí en Miami. Vamos a comenzar de atrás para adelante, porque estuve conversando, te llamé por eso, con Franco González, que es tu entrenador, y bueno, me dijo que ya no estabas en la zona esa de California, Las Vegas, sino que te habías instalado aquí en Miami, donde somos una comunidad cubano-americana muy grande, más de 2 millones de habitantes, ya los que peinamos canas con hijos, muchos con nietos, con bisnietos, y bueno, pero siguen siendo cubanos, ¿no? Las raíces cubanas siempre están ahí presentes. Háblame de tu llegada aquí a Miami y bueno, de tu preparación, porque vas a continuar tu carrera y me imagino que en un futuro cercano vas a tener una presentación aquí en el sur de la Florida. Háblame de tu entrenamiento, ¿dónde estás? ¿Qué haces con Franco González? ¿Con qué equipo estás?
Sí, bueno, llegué aquí un 18 de agosto y ya ando entrenando diario con el entrenador Eufrasio Franco. Me voy acostumbrando bien al equipo porque hay mucha gente que los conozco desde Cuba. Todos somos de Cuba. Peleamos allá en Playa Girón, en la Serie Nacional. Y ahí me estoy acoplando al equipo muy bien porque todas las personas ya la conozco.
Sí. Y bueno, Franco González, que fue campeón mundial de artes marciales mixtas, de kickboxing, una persona muy entusiasta que siempre está al tanto de sus boxeadores. Y además que habla muy bien con la prensa, ¿no? Se lleva muy bien con todo el mundo, con los boxeadores, con los promotores, con los managers, con la prensa. Y siempre Franco González, muy amable. Ahora, aparte de Franco, en este equipo que tienen en la ciudad de Miami, ¿qué otros púgiles cubanos se encuentran entrenando contigo aquí?
Aquí somos unos como 8, 10, por ahí. Somos como 3 de Cienfuegos y hay de otras provincias de Cuba.
Sí. Bueno, Cienfuegos ha dado, como mencioné al principio, grandes estrellas. ¿Algunas de estas estrellas que te mencioné fueron inspiración tuya cuando estabas ahí en la Perla del Sur?
Bueno, sí. Por ejemplo, Roisy Ramírez, que es una figura en ascenso, que es joven, allá siempre fue admirado por su valentía en el boxeo amateur y también aquí como en el profesional. Y en el amateur él era una inspiración de todo el boxeo cienfueguero.
Sí. ¿Y qué me dice de Ramón Saiquet, un boxeador de los años 70, y también Julito González, que le tocó combatir, entre otros, con Oscar de la Hoya en un tope en 1991 en Fort Bragg, en Carolina del Norte, y bueno, con el cual perdió Julito González, pero en tremenda pelea con Oscar de la Hoya. De la Hoya después se hizo campeón olímpico en el 92 en Barcelona, campeón mundial profesional en 8 divisiones, y bueno, si no es por la COVID, hubiésemos visto el regreso de la olla, ya con 48 años. No me gusta eso de esos regresos, pero bueno, cada cual tiene su opinión, y yo creo que él, si él considera que todavía tiene esa calidad que mostrar, adelante, arriba. ¿Tú no crees eso?
Sí, claro, si te sientes bien, le das un número.
Sí, sí. Bueno, en Cienfuegos, ¿dónde comenzaste a entrenar?
Bueno, yo soy de Cienfuegos, municipio Cruce, y empecé el boxeo a la edad de 7 años. Mi primera entrenadora fue Puro Pairol, y después tuve 2 grandes más entrenadores de la provincia y del municipio, Jorge Gómez y Roberto Abreu, fueron mis otros entrenadores los que más me encaminaron hacia llegar a la academia, y después también de la academia a la IDE.
Sí. Bueno, vamos a hablar de uno de tus primeros entrenadores, Puro Pairol, ¿no? Tuvo una breve estadía, ¿no?, a nivel profesional hace ya varios años, cuando ganó 4 peleas. Mira, terminó invicto, nunca perdió, empató 2 peleas, pero en su carrera amateur en Cuba fue una trayectoria bastante grande de Puro Pairol. Aquellas peleas con Guillermo Riondo, con Elce Rodríguez, con Lester Díaz. ¿Te gustaba la forma de entrenar con Puro Pairol en esa época en Cuba?
Sí, porque mi boxeo es semejante al de él. Nosotros somos boxeadores. En su tiempo él era un peleador fajador, ¿no entiende?
Sí.
Y también yo vengo siendo un peleador así, fajador, de choque.
Uh-huh. Sí, tiene más o menos los mismos estilos que Puro Pairol, un peleador agresivo, combativo, que no pedía ni daba tregua, pero se retiró. Y bueno, lo vi una foto recientemente, un poquito pasado de libras, ¿no? Como pasa en la vida cuando tú te retiras y te dedicas a hacer otras cosas, y estuviste limitado durante cierto tiempo en tu trayectoria deportiva, y sobre todo en deportes de combate, hay que guardar el peso corporal, hay que hacer las divisiones, y eso es un sacrificio, porque yo he tenido la oportunidad de conversar, de entrevistar a muchos deportistas, no solamente a boxeo, en general de deporte de combate, ya sea en lucha, en judo, en karate, en kickboxing, y son deportistas que básicamente hicieron su transición del amateurismo al profesionalismo y siempre se mantuvieron más o menos en su peso corporal. Y mira un ejemplo, aunque no tiene una gran estatura, es bajito y siempre ha tenido el mismo, físicamente hablando, ¿no?, el mismo somatotipo, siempre ha peleado más o menos en el peso gallo, ¿no? En Cuba fue gallo, después aquí siempre ha sido entre 115 y 122 libras, me refiero a Guillermo Rigondo. Y eso es un sacrificio, porque tienes que cuidarte con la alimentación, con los viajes, con los medicamentos que consumes, con las vitaminas, te tienes que cuidar con eso, y te ves un poco limitado. Y cuando decidas retirarte, entonces, bueno, te da por comer, y más con la cantidad de comida rica que tenemos aquí en este país, y eso un poco, que a veces uno se descuida y tiende a coger una cuanta librita, ¿no es así?
Sí, se pierde la forma deportiva.
Sí, sí, hay que cuidarse mucho. Ahora, en Cuba realizaste una carrera amateur bastante amplia, Hailer. Te enfrentaste con boxeadores experimentados, tuviste la oportunidad de combatir en Cuba siempre en los campeonatos nacionales, participan campeones olímpicos, campeones mundiales, y yo siempre he dicho, no desde ahora, desde que estaba en Cuba, de que, y eso lo compartía conmigo la opinión mucha gente, muchos narradores de la radio y la televisión en Cuba, de que hace muchos años el campeonato nacional más fuerte del mundo era Cuba, pese a que, bueno, últimamente ya se dio en calidad, porque la mayoría de sus talentos se fueron, estamos hablando de un grupo grandísimo, después han hecho carreras profesionales, Jorge Luis González, está Jordani Sugaz, el Islandi Lara, el propio Robeisy Ramírez, Morel, un grupo grandísimo que se han ido de Cuba buscando oportunidades, buscando ese sueño, ¿no?, de ser campeón mundial profesional. Y bueno, ya un poco el nivel del boxeo cubano me estoy refiriendo a la década de los 70, 80, principios de los 90, cuando nadie se iba de Cuba y se mantenía ese talento. Pero en la época tuya vimos a figuras como Manuel Pozo, estaba ahí Lázaro Álvarez, el pinareño, que te derrotó un campeonato nacional en Camagüey, ¿no?
Sí.
Háblame de Lázaro Álvarez, porque incluso ha estado presente en muchos campeonatos mundiales, ha sido campeón y también en Juegos Olímpicos.
Sí, Lázaro Álvarez es un boxeador experimentado, ya lleva mucho tiempo peleando y es un peleador muy incómodo, sabe mucho el deporte por los años de experiencia.
Sí, cuando tú comenzaste a practicar boxeo en Cuba, ahí en Cruces, inmediatamente te llevaron para la EIDE, ¿no?
Sí, entré a la academia de 11 a 12 años, entré, sí, con 11 años.
Sí, no es fácil entrar a esa edad en una academia y si estás becado más, ¿no? Porque te aleja un poco de la familia, del barrio, de la cuadra, de las amistades. Y eso, esa carrera no es fácil, ¿no? La ventaja es que, bueno, estudias, entrenas y es un poco que te despeja la mente, ¿no?
Sí, también ya eso era lo que yo tenía en mente, lo que yo quería hacer. No lo vi tan difícil por eso, porque es lo que me gustaba, lo que sí. Me sigue gustando.
¿Ese fue tu deporte favorito siempre, Heider?
Siempre.
El deporte de los puños.
Siempre, el único que he practicado. Siempre me incliné a practicar boxeo y del día que entré a gimnasio nunca he salido de gimnasio.
Y cuando comenzaste a practicar desde niño ese deporte, lo primero que tuviste que hacer, me imagino, pedirle permiso a tus padres, ¿no? Y por lo general, muchas veces, la madre es la que se opone a que el niño, ¿no?, practique el boxeo, porque recibe golpes, porque es un deporte muy sacrificado, que siempre te becan, te vas para la ESPA, si eres de provincia, los pases a veces son cada 3 meses, cada 6 meses, y un poco que te distancias de la familia si eres del interior y no eres de La Habana, ¿no? Y si pasas al equipo nacional, bueno, ahí la preparación más rigurosa, vienen los viajes al extranjero, vienen planes de entrenamiento a mediano y largo plazo, no a corto, y es un poco que dificulta la unión familiar. ¿Eso te pasó a ti ya, digamos, cuando pasaste a equipos nacionales, no?
No, es que yo nunca estuve en equipos nacionales, nunca llegué a estar en el equipo nacional.
¿Nunca te llamaron de la ESPA, de ningún lugar?
Nunca, nunca.
O sea que fuiste subiendo, ascendiendo a nivel provincial y de ahí te ganaste el puesto en el equipo de la Perla del Sur para eventos nacionales.
Sí, pero estando en la Perla sí peleé con los mejores.
¿Con quién recuerdas?
Mira, peleaba, por ejemplo, figuras en Cuba con Palmero, Ileski Palmero, con Lázaro Álvarez y otra figura más que estaban en provincia, que eran preselección en provincia, y como en Cuba los boxeadores que están en provincia también tienen calidad y eran mayores que yo, porque cuando yo recién comencé a los mayores tenía 18 años y todos ellos eran mayores que yo, ya tenían más experiencia.
Sí, tenían 20 y pico años.
Sí, y yo hacía buenas peleas.
Sí.
Y a la gente siempre le ha gustado verme pelear porque, ¿entiendes? Yo nunca le tuve respeto a ningún rival, no me importaba lo...
¿No te importaba el nombre ni nada de eso? No. Si era campeón mundial, campeón olímpico, nada de eso.
No, yo le tiraba a todo.
Uh-huh. Ahora, tiene un estilo en la distancia, ¿no? Cuando a la distancia se refiere de un boxeo ortodoxo, ¿no? Pero también esa fogosidad siempre te ha motivado de que eras un muchacho comenzando en la Perla del Sur.
Sí, yo siempre me ha gustado ser así, boxeador, fogoso.
Sí, tus metas en el futuro, porque actualmente a nivel profesional debutaste hace ya un tiempo atrás, ¿no? Y bueno, tu futuro va a ser un poco largo porque eres una figura sumamente joven. Estás número 4 en el ranking de los pugilistas cubanos que están en el boxeo profesional. Lista en cabeza, bueno, tu amigo de ahí de Cienfuegos, Robeysi Ramírez, que tiene 8-1. Está Neslan Machado, un muchachito que vino desde niño de ahí de la parte central de Cuba, que tiene 18-0. Jairo Almajazo Barrá, que ya tiene 2 derrotas con 23 victorias. Y está Elio Crespo, que apenas tiene 1 victoria sin derrota, el habanero. Y bueno, sí. Jailer Ropa, que tiene 5 victorias y 1 derrota. Háblame de tu carrera cuando comenzó en Centroamérica, ¿no?
Sí, tenía empezamos, las primeras peleas mías, una fue en Guatemala, dos en Guatemala, y las dos las gané por KO, por nocao en el mismo primer round.
Sí, tuviste un debut, tu primer combate derrotando por nocaut en el primer round en Ciudad Guatemala a Darwin Grijalva. Después le ganaste a Miguel Saquí también en el primer round. Pero después un poco que ya se te hicieron dos peleas más difíciles, ¿no? En México contra Armando Ramírez y contra Antonio González. Ya fueron peleas más cerradas, donde los jueces te dieron incluso uno, dos, tres puntos de diferencia cuando eran peleas cuatro rounds. Ya
sí,
ahí la calidad en cuanto a rivales se refiere ya iba mejorando, ¿no?
Sí, claro. En México aparecen rivales también a veces un poco buenos o resistentes que acumulan golpes y son resistentes, aguantan y siguen en la pelea.
Sí, yo he visto peleadores mexicanos que han tenido récord malo, o sea que en el mundo del boxeo le decimos oponentes, ¿no? Que son los boxeadores que preparan para enfrentarlo a futuros campeones mundiales prospectos, ¿no? Y entonces lo llevan. Pero a veces nos equivocamos y llevamos a un peleador de eso y da una sorpresa. Eso le pasó a Ramírez, a Robeci, cuando se enfrentó con González, el mexicano. Y vimos hace muchos años al Moro Más, un boricua que no era favorito contra un campeón mundial, vino y le ganó, y también un colombiano, que fue una grata sorpresa. ¿Tú no crees que eso pasa en ocasiones, que la gente se confía un poco y piensan que va a ser un oponente, se confían, no entrenan mucho y lo sorprenden?
Sí, eso pasa muchas veces, y el ejemplo de Robeci también fue que knockdown, que no fue un golpe tan fuerte, pero como solo eran cuatro rounds, no le dio tiempo remontar esa pelea.
Sí. Bueno, ¿qué te pasó en tu única derrota hasta ahora en ocho rounds? Ya no eran cuatro ni seis asaltos, como fue la victoria tuya contra José Francisco Rivas en México, Monterrey, ¿no? Pero en Tijuana, ¿qué pasó en esa pelea contra Diego Andrade? En el peso de las 126 libras, ¿no? Que perdiste, pero fue una pelea muy cerrada porque todos los jueces vieron ganar a Diego Andrade 76-75. Y bueno, el otro que te vio ganar 77-74. O sea, veo algo raro ahí. Dos que te vieron por diferencia un punto perder y uno que te vio ganar por diferencia de tres puntos. En tu opinión, ¿crees que ganaste la pelea contra Diego Andrade?
Sí, yo creo que gané la pelea. Sí, me vi que llevé mal el combate, di los mejores golpes.
Sí.
Pero bueno, ya le levantaron la mano a él, ¿entiendes? Ya eso ya no tiene arreglo.
Claro, porque era figura local y quizás los jueces se inclinaron un poco por la victoria del mexicano. Se celebró en Belgrado, en Serbia, el Campeonato Mundial de Boxeo. En la época tuya, en eventos internacionales, sobre todo ya en campeonatos mundiales, en Copa del Mundo, no se entregaban en metálico, no en dinero, en efectivo, ningún premio a nadie. Ahora la AIBA, a partir del año 2021, comenzó a entregar dinero en efectivo a los campeones. Estamos hablando de las 13 divisiones en el Campeonato Mundial de Belgrado. El campeón irá a recibir $100,000, el subcampeón $50,000 y los ganadores de medalla de bronce $25,000. ¿Tú no crees que ahora eso influye un poco en los peleadores cubanos, que lo motivan a ganar dinero? Aunque claro, no le entregan todo ese dinero. Si tú estás de campeón mundial, ganas $100,000, no te entregan todo ese dinero. Pero un poco recibe mejor atención, al menos te da un poquito más de dinero. Antiguamente te daban un diploma, una medalla, un par de pullover y dale. ¿Tú no crees que eso va a motivar más, no solamente a los cubanos, sino también a otras figuras de otros países?
Sí, sí motiva, por ejemplo, y es una inspiración también para los otros deportistas que vienen atrás, que saben que se van a sacrificarse por algo.
Sí. ¿Tú crees que la decisión tuya vino dada porque ya tú sabías y habías escuchado y te habían hecho comentarios de cubanos que se habían ido de Cuba? Estamos hablando en esa época de Robeci Ramírez, de figuras jóvenes, ¿no?, que habían dado su paso, habían viajado al extranjero y se habían quedado. Y bueno, tú también pensaste, bueno, yo también me puedo ir, mi meta es que ser campeón, campeón mundial profesional, porque hice para dinero, puedo ayudar a mi familia, a mis amistades. ¿Cómo vino esa decisión en tu mente?
Bueno, en Cuba, el sueño de todo cubano, o de casi todo cubano, es viajar. Y se me dio la oportunidad en lo que me gusta hacer y no la desaproveché. Y me di cuenta de que como único uno podía cambiar su vida emocional y económicamente era viajando a otro país, ¿entiendes?
Sí.
Y ahí a mí se me dio la oportunidad y yo la aproveché. No pensé en salir.
Sí. ¿Qué opinas de la transición del boxeo amateur al boxeo profesional? Bueno, en el boxeo amateur se combate 3-4 rounds y en ocasiones 6 asaltos en Olimpiada, pero a 2 minutos, ¿no? Estamos hablando de 6 rounds, son 12 minutos. En el boxeo profesional mínimo comienzas con 4 rounds, estamos hablando 4 asaltos de 3 minutos, estamos hablando ya de 12 minutos. ¿Cómo fue tu transición del boxeo profesional en Cuba ya aquí al boxeo profesional? ¿Eso te afectó mucho? ¿Tuviste que prepararte? ¿Tuviste que limar algunas cosas, no?
Sí, hay que cambiar. Siempre en el boxeo siempre se está aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, hay una diferencia muy grande en el boxeo amateur y en la profesional. El boxeo amateur se hace por amor. Y el profesional uno lo hace por gusto, pero también por el dinero.
Claro. Sí, porque sí. Yo conozco boxeadores que me han contado, y uno de ellos es Orlanier Solís. Orlanier, una vez platicando en casa de una amistad, me dijo: chico, yo comencé a practicar el boxeo en Cuba. Nunca me gustó el boxeo porque no me gusta que me den golpes, ni me gusta dar, pero quería viajar al extranjero. Y así se hizo campeón olímpico, se hizo campeón mundial. Y cuando comenzó en el boxeo profesional en Alemania, con Ahmet Oner, el turco, él me dijo: no, yo quiero llegar lejos porque voy a ganar dinero, pero no me gusta el boxeo. Y la retirada de él se debió a eso. Ya no tenía motivación, ya había ganado cierto dinero, ya tenía su negocio. Y me dijo: mira, ya no quiero boxear más, yo puedo seguir, pero ya no tengo motivación. O sea, ya se me hace muy difícil. En el caso tuyo, por supuesto, te motiva económicamente el boxeo profesional porque de esa forma puedes ayudar a tu familia allá en Cienfuegos, ¿no?
Sí, y también ese siempre ha sido el boxeo que yo siempre dije que servía para mí.
Sí. Bueno, saludos a Jailer López, se nos fue el tiempo. A la afición cubana, especialmente a tu familia ahí en la PR del Sur.
Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jailer. Un abrazo. Te deseo lo mejor del mundo y que regreses por la puerta ancha muy pronto en Miami a tu regreso en el boxeo profesional buscando tu primera victoria aquí en Estados Unidos. Bertica Raval, nuestra productora. Tony Simón, el number one, el ingeniero de sonido. Hoy conversamos con ese gran prospecto del boxeo cubano, Jailer López de Cienfuegos, la perla del sur. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. Recuerda, este viernes 8 p.m. el tercer juego de la Serie Mundial y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.